Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Las 4:01, a las 4:01, hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, calurosa ciudad. Ahorita que venía estaba a 27 grados, está en 27 grados, hace calor para nosotros. Ya sé que la gente que nos escucha en Mexicali, en Hermosillo, en Villahermosa, dice, no aguantas nada, sí, no aguanto. 27 grados,
para nosotros.
Ya estamos como loquitos. Bernardino Esparza,
¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes.
Muy bien. Quien ya está derritiéndose es Venus Rey Jr.
¿Qué pasó, Eduardo?
Además con chamarra, digo.
No, no es un saquito, mira, no es una chamarra, es un saquito. Está elegante aquí en el
cuadro. No, ese es chamarra, es saquito, no es saquito.
¿Saco? No, es chamarra.
Es chamarra.
Es una chamarra.
¿Tú crees?
Pues claro.
Borrada es como adentro, el tuyo, Bernardino.
Borrada adentro con borrego.
El de él sí es saco, informal. El tuyo es una chamarrita informal.
Bueno.
No. Además te pusiste aquí lo de Grupo Fórmula, que está haciendo el publicidad.
Ah, sí.
Grupo Fórmula. Digo.
Es el gafete para el trapper.
Muy bien, vámonos al tema. Ya sabemos cómo estuvo el empleo en febrero, gracias al INEGI, en su encuesta nacional de ocupación y empleo. Y la verdad es que los datos son desastrosos. En febrero se perdieron 276,937 puestos de trabajo. Son un diablal de empleos perdidos. Son, para que se den una idea, en enero se crearon 180,000 empleos. Uh-huh. Y en febrero se perdieron 180,000, otros 180,000. Uh-huh. 276,937. Esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Entonces tenemos que muchos mexicanos perdieron su chamba. Muchos mexicanos se tuvieron que ir a la economía informal. Muchos mexicanos se tuvieron que autoemplear porque no hay trabajos. Esto obedece a varias causas. Obedece a una desaceleración que la economía mexicana ya traía desde el tercer trimestre del año pasado. Y en este programa lo dijimos. Van a venir tiempos difíciles. Va a haber menos empleo. Mucha gente lo va a perder. Y tengo que decirlo, en este programa de repente me dicen, oye, ustedes como que no tienen el optimismo del gobierno. No, el gobierno tiene que ser optimista, nuestros gobernantes tienen que ser optimistas. Es su chamba, meternos optimismo. Pero los periodistas tenemos que decir lo que vemos, aunque vaya en contra del optimismo gubernamental. Lo siento. A ver, de la población económicamente activa, es decir, todos los mexicanos arriba de 18 años que están en edad de trabajar, el mes pasado eran el 60.2% los de ellos los que estaban trabajando, lo que se llama la tasa de participación económica. Esta bajó a 58.7. ¿Por qué no es el 100% de la población económicamente activa? Porque mucha gente estudia, mucha gente está jubilada, mucha gente no quiere trabajar, no busca empleo, etcétera, etcétera. La población activa disminuyó en personas 206,580. Dejaron de trabajar. Entonces estamos viendo algo grave. Y grave. Hoy que es tiempo de mujeres, las mujeres son las que más resultaron afectadas. Perdieron 393,456 mujeres su trabajo. Y más redondos para no hacer tanto problema. 393,000 mujeres se quedaron sin chamba. Ah, pero en esta sociedad que ya no es machista, 157,000 hombres sí consiguieron empleo. Es decir, que por cada hombre que consiguió empleo, dos mujeres lo perdieron. Después tenemos otras tasas que son horribles. gente que no gana lo que debería ganar, gente que gana muy poco, pero no me voy a ir más allá. La tasa de informalidad se mantuvo en 54.5%, es decir, que más de 32 millones de personas trabajan sin seguridad social, sin derechos laborales, sin nada de nada. El sector informal creció, ahora es el 29% del total de los ocupados, 0.9 puntos más que el año pasado. Se perdieron 190 mil empleadores. Esto es gravísimo. Quiere decir que un titipuchal, 109 mil pequeños empresarios están fuera. Quebraron. O vieron, ya no voy a seguir. Son los que generan empleo. Los trabajadores por cuenta propia crecieron en 237 mil personas. ¿Por qué? Porque o te autoempleas o te mueres de hambre, porque aquí no hay estas redes sociales. En el sector manufacturero se perdieron 356.712 empleos. Se perdieron en todos los sectores, servicios diversos, gobierno y organismos internacionales. Sí crecieron servicios sociales, más de 269 mil empleos, construcción, 182 mil empleos, agropecuario, 118 mil empleos, y transportes y almacenamiento, 105 mil empleos. Pero estos empleos que generaron no fueron suficientes para compensar los que se perdieron. El desempleo se concentró en el grupo de 25 a 44 años. El 48.5% de los desempleados están en la edad donde tienen que mantener a una familia. Están en la edad en que deberían ser más productivos que nunca jamás. Entonces, estos son datos que nos deben preocupar a todos y nos debe preocupar mayormente porque con los aranceles va a aumentar esto. Va a haber mucho desempleo en el país. Y qué bueno que hagan sus clases de box, que vienes a presumirnos las clases de box, menos. Sí, eso no es suficiente, te no, lo quiero decir. No, claro que no. Y que el joven hijo del exsecretario de Turismo le deberían dar unas clases de lectura, ¿no? ¿No lo viste en la mañana?
Sí.
Sí, debería aprender a matizar un poco su voz.
Sí.
¿No? Bla, 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 bla. ¿Cómo se llama este cuate?
Miguel Torruco.
Miguel Torruco Junior.
Ok. Sí.
Lo único que resuelve este problema es que haya empleos. Y sí, qué bueno que hoy anunciaron que se van a construir 6 hospitales y que con esto se van a generar un titipuchal de empleos. Hasta ver, no creer. ¿Por qué? Porque el gobierno insiste en sus planes de, que son muy buenos, considerando un crecimiento del 2.5% de la economía. Pero no va a crecer el país 2.5%.
Ojalá
creciera. Según Banamex, no vamos a crecer, cero. Según otros, vamos a decrecer. Y cara, el mismo Banco de México dice que apenas vamos a crecer 0.6%. Entonces, van a tener que ir ajustando las cuentas, lo siento. Y no es culpa de la presidenta, ella heredó una muy mala situación. Después los gringos eligen a un mequetrefe que se llama Donald Trump y todo se está conjuntando.
Se está grabando.
Para ponerlos, ya saben, pegarnos, ya saben dónde. Grave.
Fíjate, Eduardo, que el sexenio pasado el presidente no le prestaba mucha atención al crecimiento del PIB anual. Decía que había otros factores como que la felicidad del pueblo y este tipo de cosas. Pero ya estamos viendo que si no hay crecimiento, no hay empleos.
Yo estoy de acuerdo.
Y entonces
el presidente, ya no hablemos de él, es perder el tiempo. La presidenta también lo ha dicho, hay que medir el bienestar y estoy de acuerdo.
Sí, sin duda.
Pero si no hay empleo, como tú dices,
exacto,
hay menos bienestar.
Pues es que desgraciadamente van juntos.
Y qué si bueno, no hay que, hay, y qué no hay bueno que están los programas sociales del gobierno.
Porque si no, es claro.
Porque si no, estaría peor.
Fíjate, Eduardo, que lo que comentabas, los aranceles, con todo esto, el desempleo va a agravarse en un momento determinado.
Claro.
Pero estoy pensando, hoy estamos terminando marzo, abril, mayo, junio, julio, y viene la renegociación del tratado.
También.
De libre comercio.
En 2026.
Sí, pero estamos, Eduardo, no, espérate, Eduardo, estamos ahí a unos cuantos meses que se van muy rápidos. ¿No? Esa es la primera cuestión, pero después también viene otra. Todas las personas que han quedado desempleadas en este proceso, estas personas, desafortunadamente, hablabas de una edad aproximada de 40 y tantos años, muchas veces ya después no los quieren emplear, ¿no? Es además, muy difícil, es muy complejo. ¿Por qué? Por una cuestión, por la edad, ¿no? Desafortunadamente. Y la experiencia
por la edad,
que traen,
porque, ¿no? Porque por 20,000 causas.
Muchas causas, pero yo lo que he visto...
Y así ha sido desde los 60, 70.
Pero sí, ese es el problema, es otro de los problemas. ¿Por qué no tratar de alguna manera, pues, solventar este tipo de problema en principio, ¿no?
A ver, tú dime cómo.
Yo te voy a decir cómo. Bueno, con una buena política eficiente, ¿no? Que también se les estimule. Te voy a decir, espérame. No me gesticules de esa manera.
Es que nos queda un minuto.
Bueno, ahí te voy.
Por esto estoy apurando.
Ya lo sé.
Que rápidamente... Que no quieren dejar de hablar nunca.
Que haya presupuesto para ambos
pero
lados.
Pero no hay presupuesto.
Por eso.
No hay presupuesto porque el gobierno se niega, no como varios gobiernos, a tener una verdadera reforma fiscal, a cobrar el IVA en más cosas, a cobrarle más a los que más ganan, porque no quieren jugar y perder votos. La mayoría de los votos es gente que no paga impuestos. No entiendo, pero en fin, mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 16 después de la hora. Hablemos sobre el asunto de los aranceles. Hay mucha confusión porque Donald Trump es legendariamente famoso porque no lee. No lee. Dice que le pone un documento enfrente y pregunta, ¿qué es? ¿Es esto, señor presidente? Y lo firma. Entonces, seguramente, cuando le dijeron, a ver, aquí está su proclamación para los aranceles a automóviles y autopartes, preguntó, ¿qué es? Esto es. Y firmó. El problema es que esta proclama o proclamación tiene un párrafo que dice que están exentos de este 25% arancel las partes de los automóviles que estén hechos en Estados Unidos. Que en promedio, un coche de unos $30,000 de venta en Estados Unidos es el 38% de sus componentes. Pero abajito dice, y da a entender que también están libres de ese arancel, todos los componentes que entran a este coche terminado hechos en Norteamérica, lo que incluiría Estados Unidos, México y Canadá, en cuyo caso, pues, aumenta muchísimo. 38% de componentes gringos, 35% de componentes mexicanos y un 5% canadiense. Y ya estás en el 78%, ¿no? Uh-huh. Sí, es correcto, ¿no? ¿Sí? 38 más 35, 73, 5, 78. Entonces, el arancel no sería sobre todo, sino no sería sobre el 65% alrededor del coche, sino solamente sobre el 20%, que es una diferencia grandota para un coche de $30,000, ¿no? Uh-huh. Ya hay mucha confusión. A ver si nos la puede aclarar el presidente de la Asociación de la Industria Nacional de Autopartes, que está totalmente inmiscuido en este asunto, porque todavía no anuncian los aranceles a las autopartes. Ah. Francisco González, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
Igualmente, Eduardo, me da mucho gusto estar contigo y con tu público.
A ver, ¿tú nos puedes aclarar esta confusión que viene de la falta de hábito de lectura del presidente estadounidense?
Bien, primero es una confusión y una poca claridad. Y la poca claridad es porque lo que ha estado firmando no tiene consistencia. Uh-huh. Y al no tener consistencia es difícil entender si el párrafo 1 es el que prevalece o el párrafo 2.
Correcto, sí.
Entonces, esa poca claridad no ayuda. Y la segunda es la confusión que nos transmite a nosotros, porque la confusión viene de entrada por los 5 paquetes de aranceles que ha marcado. El primer paquete, el del 25 a Canadá, México y 20 a China, que se ha suspendido para Canadá y México hasta el 2 de abril. El segundo paquete es el paquete considerado para el acero y aluminio, que lo instaura un día lunes y el día miércoles ya exenta a aquellas que están cumpliendo con las reglas de NAFTA, bueno, del T-MEC, del USMCA. Luego aplica este tercer arancel, paquete de aranceles, a todos los automóviles y también incluye algunas piezas, pero no todas las piezas, pero definirá en su momento el secretario Lutnick cuáles son las que cumplen con contenido estadounidense, a diferencia de acero y aluminio, que es USMCA, aquí es estadounidense, Y efectivamente trae una mezcla todavía en un segundo párrafo que dice que se habría que revisar lo que trae contenido del USMCA, del T-MEC. Luego viene la cuarta, que será reciprocidad, y la quinta, que será cobre. Y esperemos a ver las siguientes que lleguen en los siguientes tweets que estemos leyendo. Entonces,
y a ver, si te interrumpo, ahí me da más miedo Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, que Donald Trump, porque Donald Trump no tiene ideología, él va donde le conviene políticamente, etcétera, etcétera, y ha vendido el cuento de que mañana se van a generar millones de empleos al regresar las plantas para allá, pero Lutnick es un convencido de los aranceles. Este es de los que leía Ayn Rand y todas estas locuras, y está súper convencido. Entonces, ojalá no tome la decisión Lutnick, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo, y más con un asesor como Peter Navarro, que comenta que pues la recaudación va a ser inmensa y multimillonaria. Yo creo que es una cuestión de tiempo, como dicen, el tiempo nos dará la razón, pero espero sobrevivir a ese tiempo, porque obviamente nosotros no aguantamos mucho. Todo el sistema entre las armadoras, nosotros y todo el sistema de proveeduría tiene pues un aguante en porcentaje y en tiempo. Recordemos que el aluminio y el acero en 2018 duró 5 meses. Yo creo que mucho más de eso no aguantamos como industria de autopartes en el caso de los aranceles.
A ver, Marcelo Ebrard, al ser entrevistado por la presidenta en la mañanera, salió ahí y dijo que sí se aplicaba a lo que es Norteamérica. Él le dio su interpretación muy particular, como diciendo, lo convencimos. Pero en Estados Unidos yo no he visto algo oficial que diga que es Norteamérica. Entonces, yo me tiendo a inclinar por el nacionalismo que trae este equipo de Donald Trump, que es nomás Estados Unidos. Ojalá yo me equivoque y Marcelo Ebrard tenga la razón.
Es complicado, Eduardo, porque al final de cuentas no tenemos ningún sustento para aclararlo. Entonces, yo también me inclino que ojalá tenga la razón el secretario Ebrard. Él ha estado en las pláticas, pero tenemos que esperar siempre a lo que se escriba, a la orden presidencial y a las restricciones y ordenanzas que saque CBP, que es la institución encargada de las aduanas en Estados Unidos.
Sea lo que sea.
Realmente, hasta entonces...
Dime.
No más. Entonces, veremos.
Sea lo que sea, ya está causando problemas a la economía mexicana. Ahorita hablábamos sobre el empleo, cómo se perdieron un bolón de empleos manufactureros en febrero, de acuerdo al INEGI. Las proyecciones son de que los aranceles entran y sean suavecitos, sean drásticos, van a afectar el empleo, van a afectar la economía, van a afectar el desarrollo y van a afectar el bienestar de millones de mexicanos. Bueno, parece que está congelado. Ahí estás, Francisco.
No. Yo digo, aparte, dame 2 minutos.
Bueno, pues así es.
Se cortó.
La magia del internet cuando falla.
Pero
para que vean la confusión y lo que es Francisco González, Trump no más firma. Y después tienen que estar sus gatos, de Angora todos, porque son millonarios muchos, explicando lo que firmó. Porque el que escribió el documento a veces tampoco sabe muy bien lo que está haciendo, obviamente, ¿no? La mejor muestra es este documento de los aranceles automotrices.
Sí, pues, ¿no? Ya ves,
es como si digo, a ver, sigas a tiempo a tu trabajo, Venus, te voy a dar doble sueldo. Y en el siguiente párrafo digo, si nunca llegas tarde, te voy a dar doble sueldo. ¿Quieres llegar a tiempo y no llegar tarde? Se confunde, es muy confuso.
¿No? Fíjate que sí, justo del discurso a la realidad, está habiendo una complicidad de muchas cosas, ¿no?
Sí.
Es cierto eso, ¿no?
Pero ojalá...
A ver, ya está Francisco González. A ver, Francisco, ya estás de vuelta.
Lo siento, Eduardo, vengo de la Secretaría de Economía precisamente y la comunicación siempre es errática.
No te preocupes. A ver, una cosa... Para el sector de autopartes, ¿qué significaría el arancel? ¿Cuánta gente depende hoy, tiene un empleo directo, cuántos indirectos, cuántas empresas? ¿Y qué significaría un arancel del 25% para el sector de ustedes?
Bien, aquí vamos a meter una variable más que es tiempo, pero te empiezo con los números. Somos 738 empresas, con muchas más plantas que las 738, con 880 mil empleados. Somos el sector más importante de exportaciones de divisas en México. Nosotros generamos 106 mil millones de dólares de divisas. El siguiente generador son los automóviles con 70. Después viene remesas con 64. Y en el rubro de los 30 está alimentos, turismo y petróleo y gas. Entonces realmente somos quien genera las divisas. Ese es el impacto que se tendría. Somos no nada más importantes en México, a nivel mundial somos el cuarto lugar. Y esta situación que comentas del 25% tiene una variable muy importante. ¿Cuánto tiempo quedaría ese arancel? En 2018 fueron 5 meses con acero y aluminio nada más. Y la sobrevivimos, yo digo, bajo el agua, todos tenemos la posibilidad de aguantar un rato sin respirar, pero llega un momento en el que muere y al final de cuentas cierra una empresa.
¿Cuánto pues aguantaría el sector de autopartes?
Que más de 6 meses, 6 meses en términos generales, empresas más, empresas menos, y la parte de 6 meses empezaría obviamente la parte del empleo.
Ahora, Trump
hoy
dice,
en día aguantamos.
Trump dice de que todo esto lo está haciendo para que todas las empresas se vayan a Estados Unidos. ¿Cuántas empresas, si nos queda un minuto, que están hoy en México se podrían ir a Estados Unidos y en cuánto tiempo?
Ahí viene la parte de dinero y esfuerzo. Todo básicamente no. No hay gente en Estados Unidos. Hoy en día la necesidad de empleados en Estados Unidos es demasiado grande. 2-1 en algunos especializados, 4-1 en sectores como la fundición. En Estados Unidos la gente ya no quiere trabajar en la manufactura. Eso lo hace imposible de que se atraiga alguna inversión. Obviamente también está el dinero, obviamente también está la parte de todo lo que es infraestructura. Entonces lo haría muy complicado. Una decisión automotriz tarda entre 5 y 10 años para cerrarse. Entre que escojo el lugar, capacito a la gente, certifico las líneas. O sea, no es una cuestión como Navarro dice que hay capacidad ociosa y la puedo traer para acá.
Navarro es un demagogo. Navarro es un demagogo y un expresidiario. Hay que decir lo que es. Fresco González, sí, gracias.
Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y perdón la comunicación.
No te preocupes. Qué gusto saludarte. Fresco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes. Ahí están las realidades. Lo demás pueden ser discursos muy bonitos, muy agradables. Esto es la neta. Mensajes.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili. I'm gonna
wait. 31 minutos después de la hora, ¿cómo van los mercados? Generalmente no lo decimos, pero nomás para que veamos cómo está afectando los aranceles. Hoy el pesito mexicano perdió otro medio punto porcentual. Cerró en 20.40893. Así lo quieren hacer redondos en 20.41 en el mercado de las divisas. Esto es una pérdida hoy del punto 51%. Si le aumentamos el punto 9 de ayer, en 2 días ha perdido 1.5%. Es muchísimo. Pongan a pensar de que cada producto que hoy estamos importando en dólares ya nos cuesta el 1.5% más.
No, qué barbaridad.
Y se va acumulando, al rato es el 10% más, el 15% más. En fin, así está el asunto. Y curiosamente, la bolsa mexicana hoy subió, no he visto por qué, 1.27%, cuando los mercados de Estados Unidos todos se cayeron. No mucho, pues que puntitos. Pero en fin, mucha incertidumbre. Cortesía del mequetrefe. El que ¿cuánto perderá? Tú no sabes. No, a ti no te voy a hacer esta pregunta, porque es una pregunta idiota. A ti, ¿cuánto crees que pierda cada mañana Trump peinándose? Entre que se acomoda y se acomoda. Bernardino, pues digo, no pierdes ni un segundo.
No, pero
Trump, imagínate que se lo pasa para acá. Dicen que le han hecho no sé qué cantidad de injertos. Tiene cicatrices, o sea.
No le funciona, ¿no?
Después su color anaranjado.
Su color naranja.
No, ¿qué?
The Orange Man.
Estaba lloviendo. La verdad no debería yo sentir pena por la gente que le va mal. Pero hay varios noticieros de CNN, MSNBC. Se están yendo a los lugares donde están corriendo gente, a los estados que votaron por Trump. Bueno, usted votó por Trump, sí. Me volvería a votar. Si hubiera sabido lo que me iba a hacer, me corrieron, me acaban de evaluar en mi trabajo, en el gobierno, era yo distinguida, la arriba y esto, y me corrieron. Aquí está la bandera que yo tenía de Trump en mi jardín. ¿Qué te decía? Por estúpida. Pues no sí, debería. Sí. No debería yo, ¿cómo se dice? Estar festejando el mal de otros. Pero aquí dijimos, Trump va a ser funesto para sí, la mayoría de la gente.
Funesto,
y estos fueron con la demagogia, la mentira barata. En fin, oye, hoy el señor coordinador de los diputados del Morena, Ricardo Monreal, que se las da de constitucionalista, ha de tener un grupo que, a ver, escriban un libro sobre esto y él firma, ¿no? Les paga una lanita. Y así le hacen los políticos, ¿no? Quiso dar una explicación de lo que es el fuero constitucional para explicar o para justificar por qué él dio la instrucción que no le quitaran el fuero al... Se dice que es un malandrín, no lo estoy diciendo yo, se dice como se rumora al malandrín. Se dice que se comenta y se rumora que es un violador de medias hermanas. No lo digo yo, lo dicen otros. Pero más, repito lo que otros dicen, violador y malandrín. Ah, y otros dicen, comentan y rumoran que se vea mucho con narcotraficantes y delincuentes organizados cuando era gobernador. Tal vez ya no, pero yo no estoy diciendo que lo haya hecho. Se dice, se comenta y se rumora. Daba risa ver hoy a Ricardo. Oye, ni Cantinflas lo hubiera hecho mejor.
Sí, la verdad.
¿Sí o no?
Es complejo, la verdad es que es complejo.
Es complejo.
Es complejo,
Cantinflas lo hubiera hecho mejor. Bueno, vaya que cantinfló, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ay, bueno.
Pero, mira, Eduardo, es que en lo particular, desde el punto de vista constitucional, y escuchando varios comentarios, ¿no?, respecto a ello, pues yo creo que el fuero está mal interpretado hace muchos años, no de ahorita, ¿no? No de este caso. Y es, creo, para mí, mi punto de vista, muy sencillo. El fuero constitucional solamente es cuando tú, como diputado o senador, manifiestas una opinión.
Que no podrás ser perseguido judicialmente por tus opiniones.
Justo es eso, nada más. No hay más que decir. Y luego, procesalmente o penalmente, en un momento determinado, dice la misma Constitución, muy clara, que en el encargo, si cometes un delito, se te abrirá un proceso, por supuesto, en principio, sin duda penal, pero también al requerimiento del Ministerio Público se abre un juicio político. Eso es todo. Dura tu encargo. ¿Cuánto dura?
A ver, pero no es un juicio para removerte o no removerte el fuero, como ahora se interpreta.
No, no. Es en principio, se dice la misma Constitución, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo.
¿Y si fue antes?
Pues ya no.
Menos, ¿verdad?
Ya no, claro que no, Eduardo. O sea, son tres
Oye,
años de diputado.
Hay que entrar a Monreal para una clasecita, ¿no?
Son tres
para
años.
¿Sabe? Para que aprenda a hablar y no como Cantinflas. O tal vez lo hizo a propósito.
Tres años de un diputado. Seis años de un senador. Si antes de eso comete un delito, pues por supuesto que el fuero no lo va a amparar. Pero también aún así, Eduardo, en un momento determinado, por sus opiniones, no será reconvenido durante el encargo. Si antes del 2024 alguien de los diputados comete alguna conducta delictiva o senadores, pues entonces los hechos fueron previos al tomar cargo.
A ver, entonces, ¿por qué no actúan así los ministerios públicos? Porque el Ministerio Público no depende del Congreso.
Es que Eduardo, sí.
A ver.
La interpretación que yo tomo en este contexto...
A ver, que tú si eres abogado constitucionalista, Monreal, es... Una versión de Cantinflas, de constitucionalismo.
Sí. Es que hay otra ley, además de la Constitución, la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. Y esa propia ley te dice, en un momento determinado, muy claramente te trae una línea que te dice ahí, por las expresiones no vas a poder ser reconvenido, tú diputado o senador, por tus expresiones. Pero además dice, por estos actos, sí, por ejemplo, el ataque a las instituciones democráticas del Estado. Por ejemplo... los derechos humanos en contra de ellos, por ejemplo, que es otra de las características en esta ley, que sí proceden los juicios, el juicio político. Es decir, con esta interpretación que yo estoy tratando de comentarles a ustedes, es muy sencillo esto. tú, diputado, si cometes estos estas conductas, tú puedes ser sometido a un juicio político.
Pero entras ocho conductas, no veo que sea por violación a una media hermana.
No. Lo que pasa por es la ley de responsabilidades, ahí justamente está ahí.
Pero cometió el delito antes de ser diputado.
Se dice que bien. Se comente, se rumora que fue antes. Sí, no sabemos.
Sí, pero el problema es que siempre, no de hoy, de siempre, desde que soy niño, el fuero se ha tomado como un escudo para que...
Porque la clase se política...
Salga con la suya. Claro. Para que los políticos se salgan con la suya, y es persistente, es sistemático de todos los partidos, que cada uno de esos partidos cobija a los suyos. Yo muy tontamente, inocentemente, pensé que con Morena iban a ser diferentes porque ellos decían que eran diferentes.
¿Sí lo pensaste en serio? ¿En serio lo pensaste? Lo pensé.
Y oye, pero están
la
incurriendo.
La ingenuidad, cuando eras niño y lo escuchabas del fuero, se justifica.
Están incurriendo.
Pero ya como adulto lo creíste.
Estoy siendo sarcástico. A lo que me refiero es que es lo mismo de siempre, el maldito vicio de hacer de la Constitución un texto para favorecerte a ti y a tu grupo político.
Claro.
Y eso pues no se vale. Y por eso, pues, la verdad es que esta diputada de Morena que votó diferente a sus compañeros, pues me parece loable, ¿no?
Fueron dos diputadas de Morena, entre ellas nuestra amiga María Teresa Illy, un diputado de Morelos, Agustín Alonso, también votó a que se le quitara el fuero. Y vaya, es diputado de Morena de Morelos. Él sabe, Agustín Alonso,
¿de qué se trata?
Todas las porquerías que hizo como gobernador Cuauhtémoc Blanco, por favor.
Porque entonces que uno como ciudadano se queda con un mal sabor y es como un estado de impotencia e indefensión, porque vaya, lo hizo el PRI, lo hizo el PAN, ahora lo hace Morena, entonces ¿ahora qué? O sea, ya
tenemos toda esperanza, ¿no? ¿Nunca han visto que agarran que un diputado lo agarran borracho en el alcoholímetro? Y van borrachos, ahogados de borrachos. Tengo fuero, soy diputado, fuero. Y los pobres policías, pues, ante esto, pues, lo dejan ir.
Sí, no pueden hacer.
Y se va manejando borracho el coche, porque tiene fuero.
Sí, es que esa ha sido una costumbre desafortunada, Eduardo.
El último que agarraron, bueno, no sé si es el último, pero hace 10 años, a Hugo Jarquín, ahí lo agarraron.
Es que es como, ¿cuál es tu superpoder? Le preguntas a un diputado o a un senador.
Que tengo fuero. Cuento con fuero, así decía, cuento con fuero. Ahí está el video, todo borracho, cuento con fuero.
Entonces, lo que empezó ahora, siendo una protección constitucional para evitar que el Poder Ejecutivo presionara a los miembros del Poder Legislativo, acabó convirtiéndose en una vacilada. En un instrumento para mantener el poder.
¿Tú crees ¿A poco tú crees realmente que no ha habido diputados, legisladores, senadores que no han sido reconvenidos, no voy a ser perseguidos, por lo que dijeron en la tribuna? Por favor.
Sí, es que esa es la otra cuestión. Por política, sí. Exacto. Sin duda, para eso se crea esta parte del foro. Pero además el foro constitucional es también dentro del recinto donde legislan ellos. Para que, tú has visto que muchas veces cuando hay un movimiento, mandan a... pedir la policía para que no entre.
Claro.
Esa es parte del fuero, porque la obligación de los diputados, su presidente y todo de la Cámara de Diputados, es conservar el fuero que está dentro de ellos, en ese recinto parlamentario. Ahí es donde se origina todo, Eduardo. Para lo demás ya no existe el fuero constitucional, desde mi punto de vista.
Pues ahí está Cuauhtémoc Blanco. Ah, porque todavía se presentó ante la Fiscalía Morelos. Y la Fiscalía en Morelos, pues mucho gusto, pero no puedo hacer nada con usted, ¿no? Vengo a declarar. No es oficial su declaración, porque llega amparado por su fuero.
Sí.
Digo, qué payaso, ¿no?
Híjole.
Bueno. Fuero y equivale a estar por encima de la ley.
Sí.
Pasártela por donde más te plazca.
Claro. Es una clase, es como un título nobiliario.
No debería ser.
No debería ser, es como un derecho feudal.
Sí, no.
No debería ser.
No, que están arriba de la ley todos estos 500 y los 228.
Opiniones y expresiones, sí, pero también, Eduardo, me atrevo a decir que también tienen límite esas opiniones y esas expresiones, en muchos casos.
Y se supone que iban a quitar el fuero desde el sexenio pasado, ¿te acuerdas? Decían, vamos a quitar los fueros, que no sé qué, y mira.
La misma presidenta ha pedido, y estos desleales, como Ángel Augusto y Monreal, Adán Augusto, dicen que no. Así está.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso, Giselle Escalante. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, todo excelente. Gracias, Eduardo.
Verte.
Igualmente.
A ver, campaña por la paz y contra las adicciones. Hoy se anunció un maratón, una carrera, y se anunció una clase de box. Está bien, es divertido, ¿no? Personalmente no creo que esto acabe. Una persona vaya a correr, deje una adicción, o que una persona vaya a una clase de box dirigida por Julio César Chávez, pues deje una adicción. Aunque él diga que lo dejó después de 17 años ser adicto, bien. Pero la estadística demuestra que la mayoría de las personas que tienen una adicción no la vencen. Julio César Chávez por eso fue campeón mundial, porque tiene una gran disciplina. Para dejar una adicción también no solamente es querer, es tener una gran disciplina.
Sí, totalmente.
Que la mayoría de los seres humanos no tenemos.
Exacto.
A ver, pero ¿te gustó mucho lo que anunció hoy el señor Miguel Torruco Jr.? Mira, es igual que tú. Miguel Torruco Jr.
¿Sí? No, a ver, estaba Miguel Torruco Jr. y Rommel Pacheco. Claro, la presidenta Sheinbaum, pues es su gobierno el que está haciendo esto, no tanto ellos dos. Ellos dos son como los que están son a cargo del proyecto, ¿no?
Son parte del gobierno.
Sí, claro, claro. Pero
este quiere quedar siempre bien con la presidenta.
Sí, no, Eduardo, no es lo de menos. Mira, lo que pasa es que
uno responsable del deporte, ¿no?
Yo insisto, falta el himno de la 4T o no, ¿ves?
Sí, claro, claro. Ya estamos viendo. Están echando. Oye, Eduardo, lo que pasa es que hay un problema creciente de adicción a drogas, alcohol y tabaco.
No sabemos, lo siento, no sabemos, porque la última encuesta se hizo en 2017.
Sí, pero te voy a decir una cosa,
pues no,
Eduardo.
Sabemos, porque no he querido hacer una encuesta. Exacto. Para ver la realidad del asunto.
Y yo creo que debe ser, los números, si se hiciera, deben ser mucho peores.
Aparentemente se hizo una encuesta cuando estaba el Aldeano, pero por algo no ha salido.
Nada más te voy a decir, Eduardo, que antes de la de 2017 se hizo una en 2011 y el incremento fue del 37%. Pero o sea, imagínate si tuviéramos una...
37% por en qué. Una cosa es el alcohol, que es de las drogas más adictivas que hay. Uh-huh. Otra cosa son las drogas ilegales. Otra cosa son las legales, como el alcohol y el tabaco.
En las drogas ilegales. O sea, estamos hablando... O sea, es un problema que...
Hay que quitar la marihuana de ahí, porque no sé por qué México insiste en seguir con la marihuana.
Exacto. Pero en fin. El gobierno tiene que actuar, tiene que hacer campañas. Yo estoy de acuerdo contigo en que una clase de box y una carrera como la que se va a llevar el domingo no solucionan el problema. Pero esos son actos simbólicos que dan como el banderazo de salida a una gran campaña que está orquestando el gobierno, que incluye muchas cosas. Es verdad que una persona que tiene una adicción es muy difícil que salga de ella. Pero también es verdad que hay que prevenir a aquellos que todavía no caen en las adicciones. Ahí es donde el gobierno tiene que centrar sus esfuerzos. Y se habló de semilleros deportivos para combatir el sedentarismo y las adicciones. Un niño que haga ejercicio, que juegue fútbol o que haga box y que lo haga regularmente y desde temprana edad, va a ser más difícil que caiga en las adicciones.
Y que tenga dónde hacerlo.
Exacto.
Lo hacer. El problema es que no hay dónde.
Exacto. No. Y de eso se trata.
No, porque y hay lugares que cobran. Es distinto también, ¿no?
Sí, pero a ver, de esas escuelas no tienen infraestructura para que los niños hagan mucho deporte y menos box.
De eso se trata, Eduardo.
Y no es que yo quiera criticar a esto, ajá, pero hay que ver las cosas como son.
Como son, claro, falta la infraestructura, pero vaya, se tiene que empezar por algo.
Y primero, se tiene que empezar midiendo el problema. A ver, ¿cómo vamos a ver si esto tiene o no éxito si no sabemos dónde estamos hoy parados?
Claro, urge hacer la nueva encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco.
Urge hacerlo. No sé dónde
urge hacerlo. Pero vaya, Eduardo, yo pienso que es un problema que el gobierno debe atacar desde temprana edad y no se puede desentender. No se puede desentender. Y también,
perdóname y no estoy de acuerdo contigo.
¿Tú crees que no?
Lo tienen que hacer en casa.
Ah, no.
Ahí se empieza. Tú traes esta mente que el gobierno es nuestro papi. Papi, ayúdame a no ser adicto.
A ver, perdón, Eduardo. Mi tema de hoy.
En tu propia casa. Ojo, yo tengo un hijo que murió de adicción. Y si en tu propia casa estás trabajando para evitarlo, ¿tú crees que el gobierno va a poder hacerlo?
Sí, no, claro.
A ver, es que hay que ser realistas en este problema. Y qué bueno que traen su campaña, que es una buena campaña, a diferencia de otras que hicieron. Son muy buenos los anuncios, etcétera. Y no critico esto tampoco, pero se necesita más.
Se necesita mucho más.
Y se tiene que empezar en las casas.
En las casas.
Y si las casas están teniendo problemas de que no les alcanza ni para los frijoles.
Que claro.
Porque siempre nosotros partimos desde nuestra muy cómoda clase M10, mi querido Venus.
Sí, 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 estoy de acuerdo. No, sí, 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 pero
la gente tiene una angustia terrible.
Yo mi tema de hoy quise desdoblarlo, me adelantaste a la segunda parte, pero no era la campaña que está lanzando el gobierno, y lo otro es que, claro, es en la casa donde uno debe hacer énfasis.
Es el primer lugar.
Sí, por supuesto.
Tú como mamá, ¿confías más en el gobierno
o en
tu matrimonio?
En mi matrimonio para educar a nuestros hijos.
Así es.
Y si hay predisposición por alguna cuestión hereditaria y demás, tener más, todavía más cuidado con ello, ¿no? Sí, hay que estar muy pendientes y educarlos en casa.
Y tú traes un cuestionario muy interesante.
Sí. A ver. Sí, mira. Pues partimos de que en la casa es donde hay que empezar. Entonces, aquí hay varios puntos. Yo voy a decir algunos. No le quiero quitar su tramo a su sección.
No, se la estás quitando, pero sigue.
Pero bueno, rápidamente, uno, hay que hablar de las drogas en casa, de los riesgos que implican. Y
sería muy interesante medir en cuántas casas se habla, porque un fenómeno de nuestra época es la incomunicación dentro de casas, los papás angustiados por el empleo, la falta de empleo, los ingresos, y los niños ya tienen su celular, habla con tus hijos, con su celular en la mano.
Sí, por supuesto, todo esto es difícil, Eduardo.
A lo que voy es que es un problema
es bien, hay que establecer reglas en casa, hay que explicar que no es aceptable que usen drogas ilegales. O sea, no, es algo que no se puede negociar.
A ver, ¿cómo le haces si el papá te lo está diciendo con un highball en la mano?
Bueno.
No fumes, hijo, que hace daño.
Claro, no. Exacto.
Es que son problemas reales.
El otro punto es que hay que convertirse en un modelo positivo.
Claro.
¿Y cómo haces eso? Pues demostrando que tan malas son las drogas ilegales que no las usas.
El problema para mí es gravísimo.
Es gravísimo. ¿Y sabes qué? Y se va a poner, pero te voy a decir por qué, Eduardo. Ha bajado el fentanilo que va a Estados Unidos, ¿dónde se va a quedar? Aquí se va a crecer el mercado.
Yo no lo sé, porque no tengo elementos para poder afirmarlo, porque no hay estudios. Yo no sé cuánta gente consume fentanilo en México. Lo que sí sé es que autopsias en las morgues, que en México le decimos que...
¿Anfiteatros?
No. CEMEFO, servicios médicos forenses, en varias ciudades han encontrado que los muertos, ha aumentado el número de muertos que presenta fentanilo en la sangre. Ahí está un dato, ¿no? En fin, me gustaría ser optimista como tú, Venus. En serio, me das envidia.
Qué bueno.
De la buena. Tú traenos buenas notas. Me encantan tus selecciones de hoy.
Por supuesto, y la primera es una obra de teatro que lleva por nombre Van Gogh, Un girasol contra el mundo, y es este monólogo creado por Mario Iván Martínez y además interpretado, que nos va a llevar por un recorrido en la vida de este gran artista, y me encanta porque es una conversación que va teniendo con diferentes personajes. Por supuesto, está su hermano Teo, que es uno de los personajes más importantes dentro de la vida de este artista, y que pues digamos que él le dio mucho seguimiento en toda su historia. Y hay un apartado también muy interesante porque nos muestra justo sus pasiones, ¿no? Sus dudas, sus preguntas, y creo que vale muchísimo la pena verla. Este estará hasta el 7 de abril en el Centro Cultural Helénico, al sur de la ciudad, así que es una gran oportunidad para adentrarse. Esto es los lunes, en este espacio que estoy mencionando, y cabe también mencionar que no es la primera vez que se monta, es una reposición, así que hay que aprovechar que estamos teniendo esta oportunidad de poder ver nuevamente esto lunes, que es Van Gogh. Solo los lunes, es correcto.
Nada más queda este y el
él siguiente. Es correcto.
Y es muy interesante porque lo que hace Mario Iván es un monólogo, y hay otros escritores que han hecho monólogos similares, donde salen actores. Hay un actor que fue famoso porque era el famoso Dr. Spock.
Okay.
En El viaje a las estrellas, ¿no se acuerdan? Creo que se llama la serie. Era el que tenía las orejas puntiagudas. Él interpretaba al hermano de Van Gogh, Teo, hablando del hermano, también un monólogo. Es que fue un personaje interesantísimo. Lean, hay una... Irving Stone, un escritor gringo, escribió hace décadas un libro que se llama Anhelo de Vivir. Anhelo es de la vivir. Biografía de Van Gogh. En novela, fabulosa. Tienes un minuto.
Claro que sí. Y, la segunda recomendación es que conozcamos esto que es el Museo Textil de Oaxaca. Está cumpliendo 17 años y para quienes viven en esta hermosa ciudad de Oaxaca, está justo en el centro este museo. Y a propósito de este aniversario, pues están teniendo muchas más actividades. Este museo está abierto de lunes a sábado, así que es una gran oportunidad para adentrarse a las artes textiles, no solamente de nuestro país, sino también de otras partes del mundo. Es una recomendación que va con mucho cariño, porque el espacio también es precioso.
Además ves obras de arte en estas telas.
Hermoso.
Increíble.
Bordados, diferentes técnicas. Es correcto.
Texturas.
¿No? Así es.
Es fascinante.
Esto es el Museo Textil de Oaxaca y bueno, pues.
Y si no vives en Oaxaca, pues date una vuelta a Oaxaca.
Viene Semana Santa. Es una buena opción ahora para Semana Santa y poder ir a visitar.
Muy bien. Nos vamos.
Muchas gracias.
Gracias. Venus, gracias. Gracias, Bernardino.
Hasta luego,
Eduardo Ruiz Gili. El domingo a las 9 de la noche los espero aquí en mi estudio. Y el lunes a las 4 estoy aquí de regreso con todo el equipo. Sean felices, pasen un lindo fin de semana. Sigan con los deportes. Ahí viene Raúl.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.